Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast semanal Hilando Fino, en el que, bueno, pues normalmente los miércoles repasamos la actualidad de los últimos 7 días de lo que ha acontecido del Real Zaragoza, del último partido, de las últimas horas de lo que viene. Y bueno, pues siempre este es un directo en el que intentamos pues invitar a algún exfutbolista o alguien relevante. Hoy creo que nos hemos superado y está seguramente uno de nuestros referentes y mentores en esta profesión, don Mario Ornat. ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Pues encantado, como siempre, de estar aquí y de vernos otra vez y poder charlar. Que, como siempre digo, como esta es una cosa que hacemos de manera natural fuera de estos ámbitos, digitales o virtuales en este caso, pues hacerlo delante de gente, la gente que vea este Twitch de León Sepia, Hilando Fino, pues es el mismo placer y la misma alegría de comentar siempre con vosotros.
Bueno, cuando hemos dicho que eras nuestro mentor, no sé si estás satisfecho de lo que hiciste, del producto que fuiste fabricando. Hacemos lo que podemos para dejarte en el mejor lugar, pero bueno.
Queda claro, y vosotros ya lo sabéis, que tenéis que reflexionar acerca de las elecciones que hacéis, ¿no? Porque seguís a la gente equivocada, ¿no? Está claro.
Bueno, al contrario de lo que pueda parecer en su fondo, si por algo se caracteriza a Mario es por su enfoque. Simplemente ha hecho un juego visual para que no sepamos exactamente si está en el salón de su casa o en un parque. Pero si por algo se caracteriza Mario es por su enfoque, y precisamente por ese enfoque, Mario, por esa mirada ya algo retrospectiva, ¿no? Después de 6 meses de nueva propiedad, de semana arriba, semana abajo, aprovechando que hacía tiempo que no te pasabas por aquí, vamos a ir de lo grueso a lo fino, ¿no? Vamos a ir de lo general a lo más cercano, pero aunque igual te ocupa todos los 20 minutos que vas a poder estar en el podcast, ¿qué digestión haces de estos 6 meses con la llegada de los nuevos propietarios, con Sanjay en la dirección general? ¿Estamos donde te esperabas y no sé si ellos están donde se esperaban estar ahora mismo?
Es amplio el asunto. Vamos a ver si lo podemos acotar un poco. Yo tuve la sensación desde el principio de que, por los mensajes que se enviaban, aparte de por la propia lógica de los tiempos, no me parece raro que un equipo y un club cambie de buenas a primeras en 6 meses o en el espacio de una temporada, para pasar de las 2 campañas que traía el Zaragoza a una aspiración sólida, consistente al ascenso, que siempre va a ser además la referencia en la que se va a manejar. Yo entendí o creí entender en aquellos primeros mensajes que, por decirlo a su manera, a las palabras de Jorge Mas, este es un proyecto de ascenso, pero a mí me sonaba más a un proyecto a 2-3 años probablemente, ¿no? Que tendría que ir cumpliendo etapas. Y que lo malo, lo peligroso, sería exactamente, no exactamente, pero no me lo podía imaginar tan extremo como lo que está ocurriendo, ¿no? Pero que lo peligroso obviamente sería la digestión y la gestión de esa trayectoria, ¿no? De ese camino, porque estamos en Zaragoza, el Real Zaragoza lleva 10 años en segunda división y aquí los medios plazos pues se entienden mal, lo cual es en cierta manera comprensible, porque son muchos años en segunda división. Y porque aparte una cosa es no llegar al objetivo en una temporada y otra arrastrarte por tercer año consecutivo en los puestos inmediatamente anteriores al descenso, haber tenido ya a la altura de octubre, noviembre, una crisis abierta con salida de entrenador y director deportivo, es decir, estar repitiendo escenarios que ya hemos conocido a lo largo de estos años. Creo que hay una parte, la económica, la inversión que se ha hecho desde la nueva propiedad, que anticipaba esa posibilidad de que el proyecto tenga la consistencia necesaria para devolver al Zaragoza donde debe estar. Está el proyecto lateral de la Romareda, en el que hay mucha, mucha tela que cortar, pero que obviamente es una de las claves fundamentales de todo el cambio de propiedad. Y está lo deportivo, que es donde yo creo que el Zaragoza se encuentra metido en un serio problema, que hay que tratar de que no se enquiste, de que no vaya más y de que no acabe dando con el Zaragoza en primera ref, en un descenso que ya ha bordeado un par de veces, ¿no? Y en esa disyuntiva, de la que podemos tirar muchas líneas de fuga, pues estamos, ¿no? Ahora mismo yo personalmente lo definiría con la palabra incertidumbre, pero porque lo que manda es lo deportivo al final, ¿no? Y eso es ineludible.
Oye, Mario, estoy totalmente de acuerdo en tu análisis y es verdad que la gente que vino a comprar el club, hay gente más relacionada con el fútbol, gente que menos, pero ¿no tienes la sensación de que el proyecto tiene una carga de improvisación absoluta y se ha subestimado la categoría, que es una categoría en la que no puedes pensar, bueno, de aquí a 2 años haremos un equipo porque quizás esos 2 años te pueden mandar a la lona, ¿no?
Yo creo que hay un fallo, hay un error de cálculo, no sé si por desconocimiento o por no calcular, no creo que tanto por desconocimiento, pero desde luego por no calcular la carga emocional que rodea, la carga emocional de crítica y de análisis que rodea al Zaragoza, además de la, digamos, ansiedad de la gente del Zaragoza, del zaragocismo, de la ansiedad porque las cosas, de la necesidad emocional de que las cosas vayan bien, porque ansiedad parece ser un término como si fuera algo deliberado, es que es normal cómo reacciona la gente del Zaragoza, es comprensible, ¿no? Es comprensible. Entonces sí que creo que el contexto no se ha medido bien, no se ha entendido bien y que algunas decisiones críticas con las que hay que tener mucho cuidado, pues a qué entrenador eliges, qué tipo de jugadores traes, qué capacidad tienen esos jugadores más allá de sus condiciones futbolísticas para asumir la plaza en la que se van a tener que mover, hasta qué punto la gente en la que te apoyas es conocedora de dónde viene el Zaragoza y cuál es el sustrato que eso ha generado alrededor del equipo de fútbol, el efecto que eso tiene, los niveles de presión. Yo creo que ahí sí que tengo la sensación, como tú, Alfonso, de que no se ha calculado bien, ¿no? De que, no sé, me extraña que yo no quiero hablar de desconocimiento porque parece que hay que suena más peyorativo y además hablamos de gente profesional, gente dedicada al fútbol, pero seguramente de la misma manera que mucha gente de fuera de Zaragoza no sabe bien qué es esta ciudad y cómo es esta ciudad, el tamaño que tiene, cómo se vive aquí, cómo es la idiosincrasia de la ciudad en lo bueno y en lo malo, yo creo que también hay un desenfoque a la hora de medir qué es el Real Zaragoza y qué necesita el Real Zaragoza y qué cosas funcionan bien en el Zaragoza o qué cosas son aceptables en el Zaragoza y cuáles no. Y aquí hay un microclima que es muy, muy particular, ¿no? Es el microclima de un equipo de 90 años que ha tenido desde los años 60 fases de triunfo que están en la memoria colectiva y que determinan todo esto.
Yo tengo la impresión de que hubo 6 de uno y media docena de otro, ¿no? Que decía Michael Robinson de falta de conocimiento en general de dónde estás aterrizando y de todas las dificultades de que un club como este lleve los años que lleva en segunda división y luego también la gestión de la expectativa que comentábamos antes en broma con la hora de inicio del podcast, ¿no? Al final, los nuevos propietarios vienen de la mano de quien vienen y de quien vienen tienen las palancas que tienen en la ciudad. Entonces, durante la primavera se inflamó mucho la expectativa de quienes venían, de que le iba a cambiar el paradigma a la realidad actual del club, de que seguramente íbamos a pelear el ascenso ya esta misma temporada. Creo que se surfeó esa ola con con no demasiada responsabilidad, porque bueno, pues ya viene bien, ¿no? Cuando te va el viento de espalda, de cola, para poder transitar el verano de la mejor manera posible. Y luego, pues hay decisiones que nos explicaron demasiado, proyectos que todavía tampoco se han descrito en profundidad, seguramente por lo que comentaba Alfonso, de que ha habido mucho de subirse a un tren en marcha y luego, pues cuando las cosas no van bien, no es solo la expectativa que has generado en estos 6 meses y los anteriores, sino lo que llevas de 10 años de desazón, ¿no? y de dolor por donde estás. Ahora, Mario, la actualidad gravita en torno a la figura del director deportivo, ya lleva tiempo. Creo que ayer se cumplió un mes desde que a Torrecilla públicamente se le daba como desahuciado y que solo ese doblete de Bada en el Heliodoro le mantuvo en el cargo. Uh-huh. Un mes después de que eso trascienda y 3 semanas más tarde de que Torrecilla ya no esté en su puesto, seguimos sin tener director deportivo. Parece que el asunto con Cordero, bueno, pues puede terminar fructificando. Y Sanjay, en los desayunos de Heraldo de Aragón en el restaurante Aguda, ha comentado que si tiene que desembolsar el club 1 euro para que llegue Cordero, no va a venir. Sin embargo, desde Tenerife nos llegan informaciones de que bueno, pues el Tenerife podría aceptar un pago a plazos de la indemnización que se pacte. Pase lo que pase, termine llegando Cordero o termine llegando otro director deportivo, ¿no te parece absolutamente irracional la baldosa en la que nos encontramos?
Sí, yo no he entendido nada de este proceso desde la renovación de Torrecilla. No, o sea, todo me ha parecido hecho por motivos que deberían ser secundarios, o por razones que deberían ser secundarias, pero que no son las razones críticas de peso para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Se le renueva. Yo no sé, es que a día de hoy no sé bien cómo interpretar esa renovación. Si la teoría del escudo que maneja algunas personas, si verdaderamente, bueno, a veces un ejecutivo cuando llega a un puesto trata de apoyarse en la estructura de decisión que ya hay establecida en esa empresa o en ese club como un periodo de transición. Lo que ocurre es que una vez más tienes que ser consciente y coherente con el contexto, ¿no? Y Torrecilla ya estaba muy contestado y estaba muy contestado no por capricho, estaba muy contestado porque las decisiones que había tomado en aspectos fundamentales de la construcción del equipo habían sido las que habían sido, ¿no? Y el desastre de los delanteros, que continúa a día de hoy vigente, vivo y coleando en la forma de Pape Gueye, pues es un asunto de mucho peso, que además ha determinado el problema principal entre los muchos futbolísticos, pero puramente futbolísticos, que ha tenido él y que está teniendo el equipo. Y después lo renuevas en verano, en octubre ya no vale, pero además no tienes un relevo preparado, ¿no? Y se queda esta... Es que a mí este tipo de... Pero claro, es la consecuencia, ¿no? Este tipo de procesos, que estemos tan pendientes de quién viene de director deportivo, o sea, hace ya décadas que los entrenadores se convirtieron en estrellas, ¿no? Probablemente se dice siempre a partir de Elenio Herrera, que fue el primer entrenador estrella, ¿no? Pues ahora los directores deportivos también son estrellas, ¿no? Y estamos aquí hablando todos los días de si fulano, mengano, zutano. Ninguno los conocemos en general, ¿no? El gran público no los conoce, más allá de que puedas ver una trayectoria que te dice mucho o poco, según, ¿no? Y no se entiende. Está el Zaragoza a un mes de la apertura de un mercado que va a ser importantísimo, como todos los últimos años, para corregirle el rumbo al equipo, y metidos en una guerra en la que además te vas a por un director deportivo que tiene contrato vigente en un club de la misma categoría. Es decir, no es como irte al Beveren, ¿no? A Bélgica o a no sé dónde atraer a un director deportivo que repatrias, ¿no? Es irte a un rival directo, por decirlo de alguna forma. No sé, es un poco
que te hagamos esas preguntas sin respuesta, Mario.
No, claro, es que es así. Verdaderamente dices, pues, lo entiendo, pues no. O sea, le tratas de buscar explicación a todo.
Ya no es solo...
creo que esta situación no se debería haber producido, ¿no?
Perdona, que ya no es solo que haya renovado a Torrecilla un año más y luego a los tres meses lo liquides. Es que ahora vas a por un director deportivo que en verano, cuando tú decidiste renovar un año más a Torrecilla, le quedaba solo un año más de contrato con el Tenerife. Claro. Entonces, no vas en verano, renueva dos años más y ahora estás intentando sacar un director deportivo que le quedan dos años y medio más en el Tenerife. Entonces, si tan bueno es Cordero, que yo no dudo que lo sea, y tanto te interesa y tanto te gusta, no sé si lo has descubierto entre agosto y octubre, porque es un profesional que lleva 20 años ya en el camino, ¿no? Entonces, no, y ahí es donde a mí se me escapa absolutamente el tema.
Y aparte que no tenemos muy clara cuál es la estructura de decisión, ¿no? En el Zaragoza en este momento. Hasta qué, quiero decir, hemos visto versiones de todo. ¿Hasta qué punto el director deportivo es importante ahora mismo con un director general tan, entre comillas, intervencionista como Sanjay en las decisiones deportivas? Se ha escaldado Sanjay con algunas decisiones que ha tomado y ahora busca una gestión deportiva más sólida, más coherente. No lo sé, pero en el mientras tanto van pasando los meses. Y de eso que hablábamos al principio, de esa buena ola o de esa buena impresión que el cambio de propiedad había producido, esa esperanza o como quieras llamarlo, que había producido el cambio de propiedad en el entorno del Real Zaragoza, ha volado por los aires en muy poco tiempo. Y es consecuencia de, sobre todo, de la gestión deportiva y de las decisiones deportivas.
Hablabas antes, Mario, de que se han convertido en estrellas los entrenadores y los directores deportivos, pero es que parece que sean atajos, ¿no? Porque el ejemplo más claro yo creo que está ahora mismo en el Sevilla, que tiene probablemente uno de los mejores secretarios técnicos, directores deportivos, como lo quieras llamar, de los últimos 20 años, y se ha quedado patente que si los jugadores no dan el nivel, al final es una pieza que no tiene sentido. Pero yo te iba a preguntar, ya que has dado el salto del periodismo a la empresa y desde el punto de vista comercial he visto dotes tuyas muy, muy brillantes, ¿no te parece que esta nueva propiedad no ha sabido vender el producto? O sea, ha dejado que se hinche un globo con unas expectativas, pero no ha sabido definir el producto para que se lo compren como ellos pretenden ponerlo en marcha.
Sí. Bueno, como sea lo que te refieres y estabas conmigo, voy a repetir una frase que dije ese día al que te refieres, ¿no? Porque la primera impresión que todos tuvimos de la propiedad fue la llegada de Jorge Mas y el discurso de Jorge Mas en la Romareda. Contra todo pronóstico, porque ya fue rupturista, por decirlo de algún modo, no presentarse en la sala de prensa y salir a un escenario como el terreno de juego. Bueno, ahí hay un cambio de paso, pero es que el discurso de Jorge Mas es brillante. Y es verdaderamente lo que provoca la primera tracción de ilusión, de confianza en el proyecto alrededor de la nueva propiedad. Y ahora es cuando voy a la frase a la que siempre me refiero porque para mí resume el asunto. Jorge Mas es el mejor comunicador que tiene el Real Zaragoza. Lástima que no lo veamos más a menudo. Seguramente yo creo que incluso en esta situación en la que está ahora y en esta situación más que nunca, aunque ahora el discurso ha mejorado mucho con Fran Escriba desde su puesto de entrenador, pero sería muy necesario que alguien como Jorge Mas fuera capaz de ser la voz del Real Zaragoza, la voz que comunicara, ¿no? El problema de Jorge Mas fue el siguiente. Es que a la hora de la comunicación no importa tanto lo que digas como que lo que dices y lo que haces sean coherentes lo uno con lo otro. Entonces, claro, lo que dice Jorge Mas y el mensaje que queda de fondo y lo que ha ocurrido después ha perdido por completo la coherencia. Y en esa quiebra es cuando se pierde la credibilidad. Si lo que dices que vas a hacer y lo que haces o lo que tú propugnas, lo que comunicas, lo que transmites, va en un sentido y lo que haces termina yendo en otro, esa quiebra provoca una crisis de credibilidad que es en la que ahora mismo está el proyecto, a pesar de que ha hecho una inversión importante y a pesar de que seguramente la va a seguir haciendo y si la cosa no se rompe antes, no explota antes, tenemos la esperanza de que sea para bien, ¿no? En un plazo relativo. Pero de momento estamos en ese punto en el que se ha quebrado y se ha roto además de manera muy, muy rápida, en apenas 3 meses. Pero yo creo que es por esa incoherencia.
Te hago la última, Mario, y con ella te liberamos, que ahí media tenías que marchar y,
sí, digamos, y ya lo siento, y ya lo siento, porque una vez que empezamos, pues estaría aquí el tiempo que fuera, pero lamentablemente no me es posible.
Bueno, repetiremos pronto y en un día que lo tengas un poco más desahogado a estas horas. Para terminar esta primera parte del podcast, nosotros somos una especie rara en esta profesión, ¿no? A nosotros lo que verdaderamente nos gusta es el fútbol. Todo lo que hay alrededor del fútbol, pues lo tenemos que tratar y lo tenemos que trabajar, lo hacemos con cierta pereza porque a nosotros lo que nos gusta es el juego. Entonces, vamos a terminar preguntándote por el propio equipo, por el propio juego y el fútbol del Real Zaragoza actual con Fran Escribá, con los 3 partidos que lleva, especialmente los 2 de Liga, que es donde más se aprecia una mejoría, ¿no? Sí. ¿Cómo valoras esa evolución del equipo que... A mí me da la impresión de que está en una cierta escalera, ¿no? Ha pasado de no generar ocasiones a no marcar goles, a no sostener resultados positivos. Tienes que subir el último peldaño, pero la impresión es que está creciendo como no había hecho hasta ahora desde agosto.
Sí, yo creo que esa impresión la tenemos todos, porque además la sustentan los partidos, que no los resultados, que han sido más decepcionantes. Los resultados han sido más decepcionantes que los partidos, ¿no? Probablemente antes eran igual de decepcionantes los partidos que los resultados, y en algunos casos, incluso aun siendo positivos los resultados, seguía resultando decepcionante el juego, ¿no? Creo que Fran Escribá está haciendo brotar una idea que en el Zaragoza ha encajado mejor y que empieza a dotar de más recursos, dentro de las limitaciones que tiene, de más recursos al equipo, ¿no? Me parece que el Zaragoza pisa con más audacia y con más convicción el terreno de juego contrario, que ataca con más jugadores, que llega con más jugadores, que juega con un ritmo más alto de balón y con una tendencia vertical más acusada, siempre dentro de las posibilidades que tiene, que algunas de las cosas seguramente que le gustaría hacer, pues por ejemplo el otro día hablaba de lo de Bermejo en la banda izquierda, ¿no? La naturalidad de jugar con la pierna natural en ese lado, las posibilidades que eso te da. Claro, no tiene un especialista de banda y Bermejo tampoco lo es, ¿no? Pero en general tengo la impresión de que ha habido una mejora. Ha habido futbolistas que han desaparecido. Manu Molina, que yo creo que es el carcedismo encarnado en un jugador, ¿no? La idea del entrenador encarnada en un futbolista, pues ha desaparecido por completo. Y creo que empieza a haber mejoras individuales, es decir, crecimientos individuales, que es algo que yo siempre digo a los entrenadores: hay que pedirles, bueno, al final les piden los resultados, ¿no? Pero por el camino hay que pedirles que mejoren que sean capaces de hacer mejores a sus futbolistas, que sean capaces de dotar de respuestas a lo largo de un partido, que es otra cosa que no tenía el Zaragoza de Carcedo, que naufragaba en los partidos en cuanto había un golpe en contra, ¿no? Ahora el Zaragoza se maneja bastante mejor, crece en las segundas partes, es capaz de ponerse 2 veces por delante el otro día en Burgos, de hacerle 2 goles a un equipo que no encajaba ni por casualidad, ¿no? Creo que hay una mejora general contra la cual conspira, pues, la falta de materiales, ¿no? Que al final los errores individuales en la finalización de una jugada, o el otro día los fallos de atención en la defensa, que esto seguro que a Escribá le ha dolido, ¿no? Que es un entrenador al que el orden le gusta especialmente y que lo tiene como una de las bases de su propuesta. Pero también tengo la impresión de que el equipo evoluciona y de que hay que tratar de aguantarlo hasta aguantarlo hasta la llegada del mercado de invierno y que ahí se trate de darle un giro al equipo. Y si todo eso encaja, pues bueno, podemos esperar una segunda parte de la temporada en la cual el Zaragoza se aleje de los problemas. Yo ya no le pido mucho más, ¿no? Me parece que es otra temporada medio perdida y que con alcanzar una cierta zona de tranquilidad, una zona de cierta tranquilidad, ya nos tendremos que dar por satisfechos. Y desgraciadamente, pues esperar a ver si esto toma el rumbo que debe en algún momento, ¿no? Que ya nos empieza a parecer imposible de todo punto un año tras otro.
Bueno, Mario, pues nosotros a la segunda vuelta le pedimos que te vuelvas a pasar por aquí el rato, bueno, y el día que mejor te venga para estar más rato. Y esto no lo solemos hacer porque es cierto que lo emitimos en directo en Twitch, pero este es un contenido también para los abonados de leonsepia.com y intentamos no mezclar un universo con otro, pero no sé si has podido ver el chat, te lo voy compartiendo porque Aupa Luis ha dicho que Don Mario, qué lujazo, Marco Arianso, Don Mario Ornat, JL Casaus ha aplaudido con tu nombre, Obuf le ha puesto signos de interrogación, Bego ha dicho que otro grande entre nosotros, bravo, y Alex Spectrum ha dicho que qué sorpresa a quien más admiro de cuántos hablan del Real Zaragoza, y nosotros, bueno, pues solo le podemos alabar el gusto a Alex y, bueno, te dice Cemurcola que hola Pilier, así que Cemurcola también sabe de tu otro yo.
Sí, sí, sí.
Tu rugbier que llevas dentro.
Eso es, sí, sí, pues muchísimas gracias a todo el mundo. A mí estas cosas me abruman mucho y me dan ganas de meterme en el seto como Homer Simpson en la serie, ¿no? cuando veo estas cosas, pero vamos, lo agradezco muchísimo y encantado de saludarlos, bueno, pues, a todos. Y
un día, Mario, te invitamos a que nos cuentes el día que más te escondiste más abrumado ante una de las personas más grandes del mundo del fútbol, ¿vale?
Sí, sí, contadlo, hablamos de lo que sea.
Y solo la última, Mario, dice Yatir Aragonés, grande Ornat, referencia absoluta. Así que con eso te despedimos hasta cuando quieras y ponemos la cortinilla y vamos con la segunda mitad del podcast hilando fino. Un abrazo, Mario, muchas gracias.
Un abrazo a vosotros, gracias a todos.
Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Bueno, menos mal que le queda poco al podcast, Alfonso, porque yo ahora tengo una sensación de orfandad que no sé cómo llenar este hueco y este vacío. Hemos apurado todo lo posible con Mario para que la primera parte, que es en la que se había comprometido a estar, durara un poquito más que la segunda. Como realmente llevamos toda la semana tú y yo aquí hablando como si fuéramos dos jubilados en el banco de un parque y hay que cambiar un poco el ritmo de no hablar todos los días de lo mismo, ¿no? Vamos un poco con la actualidad, si os parece. Lo comentaba también Ferni en el chat, que decía que muy bueno que nos hayamos quitado la deuda con el Shakhtar y con el Milán. Según la información de Santiago Valero en el periódico de Aragón, bueno, los que han liquidado la mitad de esa deuda que todavía quedaba pendiente eran el propio Shakhtar y el Milán, pero lo que lo ha heredado es un tercero, una persona física en este caso, relacionada con el grupo inversor. Así que, en realidad, en ese caso, la deuda del Real Zaragoza es la misma, no se ha reducido y simplemente se le debe a otra persona. Comentar que ayer también, o en este caso, una persona física, cuando lo otro eran clubes. Comentar también que a Petrovic, cuando terminó el directo de ayer, el comité de competición dijo que le había sancionado con tres partidos, uno por las cinco amarillas y dos por por la roja directa, por el menosprecio al árbitro una vez concluido el encuentro, que se acercó a él y le dijo que era una puta vergüenza, ¿no? Textualmente. Tiene una parte buena, y es que normalmente cuando te sacan una amarilla y estás apercibido y luego te expulsan durante el encuentro, tú cumples esos partidos de sanción por la expulsión y luego vuelves apercibido. En este caso, ya cumplen esos tres partidos de sanción con el de las cinco amarillas. Habrá que ver, aunque pueda estar disponible el día del Leganés, el 19 de diciembre, si Petrovic va a jugar mucho más con el Real Zaragoza, porque es uno de los jugadores que aparecen bueno, pues más o menos no señalados, pero sí en la rampa de salida para ese mercado de invierno. Y otro que parece que podría estar, aunque tiene un contrato por 2 temporadas y llegó este verano, es Manu Molina, porque como comentaba Mario al final de su intervención, y lo podemos utilizar de gancho para esta segunda mitad, Alfonso, realmente es al jugador que más le ha cambiado la vida en negativo respecto a la etapa de Carcedo, donde era inamovible, era un titular fijo, prácticamente jugaba los 90 minutos todos los días, y ahora te diría que es el quinto mediocentro, pero si somos exactos es el sexto, porque Eugeni jugó el otro día y jugó en el doble pivote, ¿no? Entonces, yo creo que ni Manu Molina es para una cosa ni es para otra. O sea, yo creo que no es para jugar todos los días, todo el rato, ni para no jugar nunca nada, ¿no? El día del Diocesano me parece que debió salir. Quizá contra el Málaga con uno más es un jugador que te podría sumar. No sé si contra el Ibiza este sábado también sería un jugador que yo me planteara, no sé si de inicio, pero durante el partido que pudiese jugar. No sé, yo con Manu Molina vivo permanentemente en un extremo. Con Carcedo creía que jugaba de más y ahora me parece que tampoco es para que sea el último de la fila, ¿no?
No, pero no es una cuestión de que juegue de más o de menos. Yo creo que es un jugador que tiene unas características, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista, creo que es un jugador que si juegas a mover el balón, a jugarlo al primer toque, a tratar de combinar, tiene unas virtudes que le hacen jugar en el centro y cuanto más influencia tenga en el juego, mejor va a jugar. ¿Qué pasa? Que ese Zaragoza no llegó a conseguirlo con Carcedo. Y ahora con Fran Escriba, creo que Francho nos ha dado hoy en rueda de prensa exactamente las directrices. Creo que le preguntaba el compañero de Heraldo, Chema Rebravo, que es lo que le pedía Escriba. Y le decía que lo que buscaba era que como medio centro fueran más posicionales, más consistentes, que trataran de mantener un poco la línea y de dar esa solidez, esa estabilidad. Y en ese perfil es donde Manu Molina precisamente es donde tiene más carencias, porque es cuando menos asociado va a estar al balón y donde más se le va a exigir táctica y físicamente, que es una carencia que él tiene. Entonces yo creo, como dices tú, yo creo que este invierno todo el mundo está mirando los jugadores que tienen que venir, pero creo que el Zaragoza ha de mover muchas piezas porque hay jugadores que no han tenido ninguna oportunidad, no parece que vayan a tener un peso específico ni que vaya a cambiar su realidad. Uno es Manu Molina, el otro puede ser Eugeni, el propio Lasure, Petrovic. O sea, tenemos un número grande de jugadores, incluso Maktar, que es un jugador que si no ha jugado absolutamente nada, quizás sería más inteligente tratar de buscar un jugador apuesta, una cesión o un fichaje bajo coste y tratar de que recupere un poco su fútbol, porque un año en blanco, un jugador que puede ser una opción para el Zaragoza, me parece peligroso.
Es que realmente cuando empezó esta temporada ya se sabía que al menos 10 jugadores de la actual plantilla, casi ocurriera lo que ocurriera esta temporada, bueno, pues iban a salir del club el verano que viene. El tema es cuánto quieres adelantar esa renovación que como tarde va a ser a final de esta temporada y si lo quieres adelantar, pues este mercado de invierno va a ser muy, muy, muy movido. También se habla de la figura de Jairo Quinteros, que está absolutamente inédito y ahí se te pueden acumular, urgencias, ¿no? En esa posición que aparentemente no está mal cubierta ni mucho menos, pero Jair lleva con una renovación algo enquistada. De hecho, se dice que lleva semanas, incluso algún mes, que no hay ningún tipo de avance. Just tiene una opción de 2 años más, es cierto, pero termina contrato este año. Francés, es un tema que podríamos haber comentado con Mario si hubiésemos tenido un poco más de tiempo. Francés, que al final fue la piedra angular de la renovación este verano, igual que el resto de canteranos, que Azón y que Francho, ahora mismo es el tercer central para Escriba, ¿no? Entonces, incluso en esa posición yo creo que tienes que puedes buscar algo en invierno. ¿Cuánto movimiento va a haber? ¿Cuánta gente va a salir y cuánta gente va a entrar? Obviamente es incalculable y luego además el orden está claro, ¿no? Hasta que no se liberen fichas y se haga hueco, no va a venir nadie. Y cuando se liberen fichas y haya hueco, ¿qué priorizamos? Porque me parece que tú tienes un déficit ofensivo claro, ¿no? Y por lo menos un delantero, un extremo, e incluso hasta un medio centro, porque si se te van Petrovic y Manu Molina, y esto es hablar por hablar, es hablar al aire, pero pongámonos en ese supuesto, con Aguado todavía cedido en el Andorra, es posible que fiches un medio centro.
Sí, es que realmente depende de las salidas. Yo creo que es verdad que quedó un remanente, espero, respecto a verano por la salida de Narváez, pero creo que es una plantilla que si quieres mejorarla vas a tener que ir al mercado y para eso necesitas liberar masa salarial y fichas para poder fichar. Claro, si salen Manu Molina y Petrovic, pues lógicamente necesitarás un medio centro por una cuestión numérica, más allá de que te pueda gustar más uno u otro. Y lo mismo pasa con el resto de posiciones. El papel que comentabas de Jairo, que tampoco ha tenido un papel no importante, si es que ni siquiera residual, no ha aparecido en ningún momento, bueno, pues debes valorarlo también. Yo le preguntaba a Mario si tenía la sensación, bueno, le pregunté, de esas preguntas que haces porque es tu opinión, ¿no? Yo creo que ha habido buena parte de improvisación y bastante de no respetar la categoría. Es una categoría que te abofetea. Si la miras por encima del hombro, te agarra por las solapas y te baja la realidad. Y creo que eso ha pasado con algunos jugadores que ahora mismo están en el Real Zaragoza. Yo creo que el fichaje de Jairo Quinteros, si no está ni para jugar en minutos de la basura, yo creo que no tienes que apostar por esos jugadores y tratar de tener otros, que ya sea porque sean más experimentados y puedan asumir ese rol, o porque sean jóvenes y puedan tener una proyección dentro de tu cantera. Apostar por ellos. Entonces, me parece que estaba mal hecha también la mal confeccionada plantilla, con un número de media puntas excesivo para lo que se quería jugar, y ahora volvemos otra vez a otro entrenador que creo que tampoco va a necesitar ese rol. Entonces, creo que necesita cambiarse piezas. No me parece tan mala la plantilla como se puede pensar. Yo creo que es una cuestión de rendimiento individual y por ende colectivo, y entonces, pero sí que hay que agitar un poco la cesta para ver con qué nos quedamos.
Es que llevamos 3 años, Alfonso, y estamos llegando ya al final del podcast en el que somos un camarón que se nos está llevando la corriente. Desde ese fallido asalto al ascenso, ni siquiera en la promoción durante el posconfinamiento, esa temporada que se empezó apenas unas semanas después de terminar la anterior, que apenas se pudo planificar y que tuvo que venir Jim a salvar sobre la bocina. Se podía haber construido a partir de ese rescate de Jim, pero con la entera propiedad se pusieron a hacer un juego de tronos, ¿no? Un Falcon Crest por intereses, yo creo que poco generosos en general, y bueno, pues fue otro año que se estuvo manteniendo la respiración prácticamente durante las 42 jornadas, más allá de que terminara llegando una propiedad u otra. Y al final, esta tercera temporada, llega la nueva propiedad en el final de la anterior, en primavera, y arrancas con el tren en marcha, y hasta media de la misma no sabes exactamente ni qué tienes, ni qué quieres, ni cómo lo vas a hacer. Entonces llevamos 2 años y medio desde esa maldita pandemia que, obviamente, lo menos importante de todo fue que nos estranguló un ascenso, pero que da la impresión de que ha pasado el tiempo, de que todo el mundo ha dado pedales, de que todo el mundo ha crecido y ha avanzado, y tú has empezado a dar vueltas sobre ti mismo, te has empezado a preocupar de lo último del Real Zaragoza en realidad, quienes se tenían que preocupar principalmente del club, y ahora estamos intentando volver, pero claro, volver a arrancar cuesta, sobre todo cuando todos los demás no han parado. Y terminamos con la última actualidad, que es que ni Simeone ni Lasuri han entrenado hoy, han estado en el gimnasio. Reparto de cargas, ni Manu Molina, es cierto, Manu Molina ha sido porque ha ido al dentista, creo recordar. Lo de Simeone y Lasuri es por reparto de cargas, y siguen entrenando al margen Cristian, ya se sabe, y Azón, que sigue sin sumarse al grupo. Y aunque el mercado de invierno va a ser decisivo, va a ser clave, y aunque esta plantilla necesita ser repensada y refundada prácticamente en su 50%, me parece que los principales refuerzos que vamos a tener en enero, y si Dios quiere, en el caso de Azón, antes, son tanto Cristian como Azón. Creo que son dos jugadores que seguramente con ellos no te va a dar para atacar ningún ascenso, pero creo que te cambian la realidad, y que al Málaga estoy seguro de que lo hubieras ganado, que en Burgos estoy convencido de que habrías ganado, y que cuantos menos partidos pasen antes de que vuelvan, mejor. Yo los estoy esperando, Alfonso, como el mejor fichaje del mercado de invierno a los dos. No sé si a ti te sucede lo mismo.
No solo eso, yo creo que los mejores fichajes que podemos hacer, lo comenté el otro día cuando estábamos con Andoni, es que cada uno recupere su nivel. Si todos suben un poquito su nivel, es que el equipo lo va a notar muchísimo porque hay muchos jugadores que están muy lejos de su mejor versión. Así que ese es el objetivo de Escriba. Yo creo que se han visto brotes verdes en estos dos últimos encuentros y ojalá sirva para llegar a esa tierra prometida que es esta temporada, que como decía Mario, no es otra que tener una temporada más o menos tranquila.
Lo que pasa es que son muy largas las temporadas en segunda división para estar permanentemente viviendo la sensación de que esta no es, ¿no? O de que hay que esperar a la siguiente para ver si en la siguiente estamos para pelear algo. Pero bueno, yo creo que este equipo en la segunda vuelta va a mejorar. Me parece que la mano de Escriba se está notando y se va a notar más. Creo que, bueno, pues que si se acierta con el director deportivo y sobre todo si el director deportivo acierta con sus decisiones, hay una base de la plantilla que te puede servir y que puede ser un buen marco, ¿no?, para lo que termine reforzando y llegando. Y no sé si este año nos va a dar tiempo a algo o no, pero a mí la vida me ha enseñado a que si hay 25 partidos por delante y hay 6 o 7 meses por delante, no hay que dejarlos pasar, ¿no? Y hay que competirlos, hay que pelearlos y empezar con el Ibiza. Tienes una semana de 3 partidos. La semana que viene no va a haber podcast, no va a haber hilando fino. Lo dejamos para la semana del 12 de diciembre porque habiendo partidos cada 3 días y habiendo 2 festivos, no nos entra el podcast. Así que dentro de 2 semanas nos volveremos a escuchar y ojalá lo hagamos diciendo que el equipo, bueno, pues ha reaccionado no solo en el juego, sino también en los marcadores, en los resultados, y que por lo menos... Yo no soy de firmar puntos, pero por lo menos 7 de 9 puntos los has conseguido, que creo que eso nos dejará, bueno, pues con un horizonte, ¿no?, y con un ánimo muy distinto al actual. Terminamos aquí la grabación del podcast de Hilando Fino. Esperemos que os haya gustado. Ha sido un absoluto placer.
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.